Y ahora en Onda Regional queremos preocuparnos por la situación de aquellos enfermos crónicos. De hecho, lo vamos a hacer con la representante de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, porque tan solo hace unos días mantenía una reunión con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para transmitir la situación que está sufriendo este colectivo, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Hablamos con la presidenta de la plataforma, que es Karina Escobar. Muy buenas noches, Karina.
Buenas noches.
Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación que tienen los enfermos crónicos en esta crisis sanitaria en la que nos encontramos?
Bueno, los pacientes en general con cronicidad hemos vivido una pandemia paralela. Pues todo lo que ha sido la asistencia sanitaria, que se ha parado en muchos casos, o ha sido intermitente, o ha estado más dedicada a la COVID-19, ha tenido repercusión pues directa en la salud de las personas, sobre todo aquellas que ya tenían una patología previa. Pues ha habido falta de seguimiento, falta de pruebas, y en general nuestros datos, nuestros estudios nos dicen que más de un 60% de los pacientes han empeorado su patología principal, y ha habido muchas situaciones de incertidumbre, de miedo al contagio y de un poco una precariedad en cuanto a información dirigida a las personas que ya tenían una patología crónica y cómo les podía influir la COVID.
Claro, porque muchos de esos pacientes necesitan unas revisiones periódicas e incluso terapias para poder sobrellevar su enfermedad.
Exacto, una de las claves ha sido no poder ir a la rehabilitación. Muchas personas con enfermedades neurológicas o con un ictus o con fibrosis quística, con una situación de rehabilitación que les ayude a su calidad de vida y a su supervivencia, por miedo a la COVID, todas estas terapias se han parado. Y esto al final es un riesgo alto para la salud.
Ha comentado que cerca del 60% de los pacientes había empeorado sus síntomas. ¿Tienen datos, no sé, de pacientes que hayan tenido que tener alguna operación posterior, que hayan tenido que sobrellevar otro tratamiento añadido a eso?
Bueno, los datos es que son en todas las patologías que han tenido un nivel de... Pues primero, el retraso en diagnósticos, que esto es muy importante. Quiero decir que personas que estaban ya diagnosticadas una cosa, que han ido empeorando, que ha salido una cosa nueva, o cómo al final tenían una medicación y esa medicación no ha podido ser revisada y han ido empeorando poco a poco en general en todas las patologías.
En ese retraso del diagnóstico, por ejemplo, uno de los datos más llamativos que escuchábamos era en el tema del cáncer, que se han diagnosticado en algunos tipos menos cáncer que en otros años. Y uno de los riesgos puede ser que haya sido precisamente por no utilizar medidas preventivas, ¿no?, o pruebas preventivas.
Claro, todo el tema de cribados que se hace para el cáncer, en un momento dado han estado casi 6 meses parados los cribados. Esto lo que hace es que no se pueda detectar con tiempo suficiente el diagnóstico de muchos cánceres. Estamos nosotros en el estudio que hemos sacado que es uno de cada 4 pacientes con cáncer o no se le ha diagnosticado o se le ha diagnosticado tarde.
Y todo eso pues lleva pues obviamente unas consecuencias muy duras también para esos pacientes. ¿Cómo se está desarrollando ahora mismo pues ya no solo los cribados, sino también esos tratamientos que tienen que llevar los enfermos crónicos? ¿Poco a poco han vuelto a la normalidad?
Sí, poco a poco se ha ido haciendo lo que se ha podido, según lo que sería, según cómo esté la ola de contagios en cada comunidad autónoma, pero poco a poco ha habido un esfuerzo por parte de nuestros profesionales sanitarios y los gestores en crear espacios COVID y no COVID, aunque no podemos pensar que se ha recuperado la asistencia como ha sido previo a la pandemia. No estamos en los niveles de atención que teníamos previo a la pandemia, y ya un dato importante es que antes de la pandemia tardamos entre 3 y 6 años en ser diagnosticados una patología crónica. Después de la pandemia, la verdad es que solo puedo decir que esto se va a dilatar mucho en el tiempo como no pongamos medidas.
Ustedes también, una de las cosas que piden es la participación de las organizaciones de pacientes en la toma de decisiones relativas también a la crisis sanitaria, ¿no? Incluso que se pueda establecer un comité de asesoramiento.
Sí, nosotros el estar ligados al Consejo Asesor del Interterritorial del Ministerio de Sanidad ya estaba aprobado el año pasado, en septiembre se aprobó una propuesta no de ley, donde los pacientes teníamos que estar y también por temas de transparencia, pues que teníamos que estar participar, ¿no? El primero en esa colaboración continua que ya tenemos en el Ministerio de Sanidad, pues una manera de formalizarla y que se nos tenga en cuenta, pero porque podemos aportar cosas que ayuden, ¿no? Y no solo es por estar, sino porque podemos aportar desde la experiencia desde también de toda la estructura que tiene el movimiento asociativo de pacientes de respuesta y que ayudar al Sistema Nacional de Salud a recuperarse.
De hecho, el otro día la ministra de Sanidad sí que comentaba que quería que se tuviera en cuenta también, pues ya no solo el sistema de cribados en el caso del cáncer, sino que se estimara cuál era la situación, ¿no?, de esos pacientes crónicos. No sé si ella se comprometió con vosotros en algún sentido.
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se trate a la persona, y la persona tiene un componente sanitario, un componente social, económico, y más en la crisis económica en la que estamos entrando. La enfermedad, ya sea cáncer o otras patologías, crean falta de recursos en las familias, ya no solo a la persona, sino a los padres o a los cuidadores. Y esto hay que tenerlo en cuenta. La ministra, pues sí que ha tenido en el plan nuevo, la estrategia nueva de actualizar el cáncer, se tiene en cuenta la precariedad económica que tienen los pacientes con cáncer. Y lo que nosotros es que esto se tiene que hacer extensivo a un reconocimiento de la cronicidad. Muchas personas con cronicidad no tienen reconocida ni la dependencia ni la discapacidad. Y esto va a ser un freno para ayudas sociales.
Eso lo quería comentar. Nos hemos centrado en la parte coronavirus, ¿no?, en la crisis sanitaria, pero ¿cuál es la situación que tienen ustedes, sobre todo para poder demandar algún tipo de ayuda y sobre todo poder conciliarlo con ciertos trabajos?
Pues es muy complicado. Al principio de la crisis sí que hubo un 60% del trabajo que se hizo mediante teletrabajo, con lo cual las personas que tenían más, pues por su enfermedad, más riesgo, pudieron quedarse en casa y teletrabajar, pero ese porcentaje ha bajado, que no llega ni al 20% del teletrabajo. Entonces, bueno, ha hecho que muchas personas hayan tenido que dejar su trabajo o ir a trabajar con mayor riesgo. El ámbito del desempleo que viene, pues claro, deja fuera también a personas que puedan tener más riesgo, en el sentido de riesgo social, o que pueda pensar el empleador que esa persona no le va a compensar por el tiempo que dedica a sus cuidados sanitarios. Entonces, no estamos protegidos en este momento, no hay nada que nos ampare. Mira, cuando salió la renta mínima vital, nos quedamos fuera. Cuando ha salido el copago para niños evitar el copago farmacéutico para niños con discapacidad, si no tienes discapacidad y tienes un niño enfermo en casa con una patología crónica, pues esas personas no se libran de pagar el pago. Pero es decir, necesitamos una estrategia nueva de cronicidad y también que esté ligada a derechos sociales, ¿no?
Y suponemos que otro de los temas que les preocupa es el tema de la vacunación. ¿Cuáles son un poco las indicaciones que les lanzan desde el Ministerio para la vacunación?
Pues sorprendentemente desde el Ministerio de Sanidad, que en un principio habíamos trabajado una estrategia que contemplaba, después de los grupos de mayor edad, que estuviesen las personas con mayor riesgo por su patología, pues ha llegado el momento de febrero y han cambiado un poco un poco lo que habían dicho, y ahora mismo se prioriza la edad frente a patologías. Nosotros, pues la verdad es que nos cuesta entender esta situación. Le hemos hablado tanto con la ministra como con la Dirección General de Salud Pública, con las diferentes comunidades autónomas, partidos políticos. Estamos en ese momento de aflorar que la gente con hemodiálisis tiene un 23% más de mortalidad que las personas mayores de 60 años, que las personas con cáncer, que en ese momento estén con un tratamiento de quimioterapia o que tengan otra clase de inmunosupresión, pues son más sensibles a tener un desenlace fatal si tienen el coronavirus, y también todas aquellas personas trasplantadas. O sea, que no estamos pidiendo que se vacune a toda la cronicidad, ni colarnos en la lista, ni dejar nadie fuera. Queremos que, por favor, que haya menos, que muera menos gente que en este momento está luchando contra una enfermedad grave.
No, claro, desde luego que sí. ¿Y cómo perciben ustedes entonces esta situación, ¿no? Porque estamos viendo que ya se está hablando de la vacunación, por ejemplo, en ciertos colectivos, ¿no? Y ya se asocia a profesiones más que a estados de salud.
Sí, no, el estado de salud está fuera de cómo se está montando ahora mismo la planificación para la vacunación. También es verdad que los profesionales se están vacunando con AstraZeneca y la vacunación para las personas que tenemos el sistema más inmunosuprimido pues irá hacia la vacuna más, pues, o Pfizer o Moderna. En el momento que hayan, pues, cantidades de vacunas suficientes, lo que nosotros queremos no son los que prioricen a este colectivo, sino a los que lo necesiten. Si el Ministerio de Sanidad no da su ok, las comunidades autónomas no lo pueden hacer. Solo en Cataluña pues han dado un paso adelante ellos solos y han empezado a vacunar a personas con estas patologías. Y bueno, el resto de comunidades, si el Ministerio de Sanidad no da un paso adelante, pues tendremos que esperar. Nosotros lo vamos a luchar hasta el final, que es lo que estamos en este momento, y te agradezco mucho el espacio de que podamos tener voz también con vosotros y poderlo contar.
No, nada, gracias a usted por atendernos. Karina Escobar es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Nos ha estado comentando la delicada situación por la que atraviesan los pacientes crónicos en esta crisis sanitaria y en concreto también esa demanda que hacen para poder recibir la vacuna del COVID-19. Karina, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches.